Juan en Cripto, Lorena Ortiz y Álvaro Cobarro os damos la bienvenida a Tuning to the Block, el podcast en el que hablaremos de tú a tú sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas.
Cada lunes discutiremos las noticias más interesantes de la semana y compartiremos nuestras opiniones sobre los temas más controvertidos.
Además, todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a todos? ¿Cómo estáis todos? Bueno, aquí estamos otra vez en Bitcoin TV y en Tuning to the Block, si nos escucháis por el podcast. Y aquí conmigo pues están Juan y Lore, como no podía ser de otra forma. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, hola a todos. Pues otra vez, mucho gusto de estar aquí. Me da mucha alegría estar otra vez de nuevo con ustedes. Veo que Álvaro ya hizo ahí todo un rediseño de su espacio y se le quedó súper cool. Muy bien, Álvaro.
Se está profesionalizando, Álvaro.
Estoy aquí probando cosas. Creo que ya no me caben más luces en el salón. Y pero bueno, deciros, los que nos estáis viendo en directo, os habíamos avisado de que Javier Bastardo iba a estar aquí con nosotros y en teoría va a estar con nosotros, ¿vale? Simplemente es que está teniendo unos problemas de conexión y pues bueno, está intentando entrar, salir, así que a lo largo del programa, a ver. No sé, parece que vuelve a entrar. Estamos en directo, Javier, si nos escuchas. Vamos a hacer la prueba.
Bueno, ahí te vemos.
Ahí te vemos. ¿Nos escuchas tú?
Creo que no nos escucha.
Yo los escucho. Señas. O sea, los escucho entrecortada.
Perfecto, te escuchamos.
Ah, ya estamos en vivo.
Sí, estamos en vivo.
Estas son cosas del directo, para los que nos estéis viendo, para los que vayáis llegando. Pero bueno, no sé, si nos escuchas más o menos bien, Javier.
No, se cayó. Eso es lo que pasa cuando uno está minando Bitcoin al mismo tiempo que trata de hacer la conexión.
Efectivamente.
¿Cómo hacen los mineros en Venezuela si la conexión a internet es así de mala? No entiendo.
Pues por eso el nodo satelital que pusieron, ¿no?
Claro,
pero pues mejor que arreglen su internet.
Sí, ese nodo sirve para comunicarse con la red, pero para minar, difícil.
Ahora vemos si se nos puede incorporar Javi y... Bueno, Javi, yo le llamo Javier. Y nada, y si se nos puede reincorporar, pues se nos reincorporará, y si no, pues tendremos que hacer el programa pues como lo hemos hecho siempre. Desde aquí, Javi, muchas gracias por venir y espero que te puedas reincorporar ahora. Así que, bueno, ya vais llegando, hoy vamos a empezar ya, ¿no creo? Empecemos, ¿no?
Empecemos.
Sí.
Genial. Esta semana hemos recuperado una antigua costumbre que no vamos a dejar de hacer, que es a preguntaros a vosotros, a la audiencia, la noticia de las que os ofrecemos, que es así por la noticia de la semana. Vamos a hacer una última prueba con Javier, a ver si es posible. Ahí lo tenemos sin imagen para no ocupar banda de ancha y a lo mejor nos escucha Javier o no. Pero bueno, para que nos entendamos, lo que estamos viendo aquí es las noticias que os proponíamos, que era una, comprar un Ponzi aposta, CeFi o DeFi, impuestos con cripto, staking is coming. Hemos tenido una participación de 74 votos y ha estado muy, muy reñido. Al final, la campeona de la semana es comprar un Ponzi aposta.
Y cuéntanos, Álvaro, ¿de qué se trata esa noticia? ¿Cómo así que comprar un Ponzi aposta?
Pues es una noticia que ha salido, que os voy a compartir ahora, que es esta de aquí, de Diario Bitcoin, que es celebridad de internet Dave Portnoy, dice que compró Bitcoin, aunque es un gran esquema Ponzi. Al final aquí, pues esta persona decía que, bueno, que compró pues 1,25 millones de Bitcoin en total y que luego pues que no le fue bien un par de trades con no sé qué altcoin de por aquí y vendió y ya está, con Chainlink, con Link. Y nada, dice que en algún momento volverá a Bitcoin, no sabe cuánto. A mí es noticia que me parece curiosa cuanto menos, y yo quería traeros un poco el debate también, ¿no? Hay mucha gente que participa en estafas, luego hablaremos de una cosa importante después de las noticias, participa en estafas aún sabiendo que son estafas. Yo quería saber qué opinión teníais vosotros.
Pues todos somos estafadores, ¿no? Porque estamos en Bitcoin.
Claro, exacto, es un buen punto.
No, a mí me dio mucha risa esta noticia porque justamente este tipo de, más bien esta respuesta que dio este personaje que dices Dave, fue en un podcast de Pompliano, ¿no? Y Pompliano justamente le dijo que tenía manos débiles, weak hands, ¿no? Porque justamente no lo soportó. O sea, entra y como la mayoría, o sea, me parece muy risible que una persona que supuestamente se dedica a inversiones y todo, o sea, haya metido tanto dinero en algo que no entiende y no conoce, ¿no? Porque justamente dijo que se salía porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Y pues, o sea, no sé, me pareció como muy, muy chafa.
Sí, los que no conocen a Dave Portnoy, él es el equivalente a un shitcoiner en el mundo tradicional. Él es una persona que se la pasa chileando acciones, entonces le dice a sus seguidores, compren esta acción, la empiezan a pompear y después, obviamente, como siempre, después viene el dump. Pues eso es lo que él hace. Entonces se metió a cripto, no le fue bien porque empezó a pompear. Creo que fue Chainlink, y le fue súper mal porque después cayó, perdió mucho dinero y se retiró de cripto. Creo que duró como una semana. Con respecto a tu pregunta, Álvaro, a ver, es que tenemos una responsabilidad muy grande. Alguien recientemente estábamos conversando en Twitter sobre estafas y mencionó que las personas que participan de estas estafas, de ser considerados cómplices, podría tener implicaciones legales. Entonces, las personas que participen en estafas sabiendo que están participando en una estafa y promueven esa estafa, pues ojo, porque eso no los hace muy distintos de un estafador. Y al ser cómplices, de nuevo, eso dependerá de cada jurisdicción, pero puede tener implicaciones legales. No sé, en cada país puede ser cárcel, puede ser multas, pero pues de todos modos, independiente de eso, la reputación de uno es lo que más vale. Y ponerse uno en el pie del cañón a empezar a vender cosas que no son, pues queda uno mal con todo el mundo. Entonces piensen en eso. Cuando están promocionando una estafa, yo sí he conocido gente que dice, no, yo sé que esto es una pirámide, pero como llegué temprano, no importa, porque voy a salir. Esto es una pirámide que apenas está empezando. Eso me parece lo más irresponsable y asqueroso del mundo, ¿no? Para mí no hay otra explicación.
Yo creo que al final, incluso si tú sabes que es una pirámide y participas y no traes, por lo que fuera, no traes nuevos usuarios a esa pirámide, que hay gente como que se escuda en eso, ¿no? Diciendo, oye, que yo sé que esto es una pirámide, yo me meto con lo mío, me está dando mi rendimiento, sé que podría ganar más trayendo a más gente, pero prefiero pues seguir yo con lo mío y cuando recupere la inversión, tenga ganancias, pues mire, ya está. Yo ahí os diría lo mismo, para mí seguís siendo, los que hacéis esto, para mí seguís siendo cómplices, porque lo que estáis haciendo es legitimarlo directamente. O sea, si alguien os pregunta y vosotros le contáis esto en plan de, bueno, yo creo que es total, pero yo he entrado ahí con poquito, a ver qué pasa, no meto a nadie, tal, pero estás legitimando una posible estafa, una estafa al fin y al cabo. Entonces, para mí sois cómplices igual, entonces yo me lo haría mucho mirar. Es más, si yo pensase que Bitcoin es un Ponzi, no entraría esperando generar beneficios, aún viendo todos los beneficios. Me iría a otra cosa que no sea un Ponzi, como por ejemplo, yo qué sé, las acciones de un banco.
Sí, sí, sí. No, incluso, por ejemplo, no tenemos la capacidad de ver qué tanto impacto está teniendo justamente el dinero que nos están dando de regreso. O sea, ¿a qué otras personas, a cuántas miles de personas, cientos de personas estamos afectando? Como lo que pasó con el artículo apenas de Diario Bitcoin, que justamente describía la situación tan, tan precaria de una persona que había metido los ahorros de su vida en Arvistar y ahorita ya no tenía ni para comer, ¿no? Entonces, o sea, él entró pensando que sí era como algo real, porque justamente no tenía conocimiento de cómo funcionaban bien las criptomonedas y ahorita está prácticamente en la calle, ¿no? Es realmente muy triste y si estás participando en algo así a sabiendas de que estás afectando a otros, aunque no los conozcas, para mí eres un sociópata y no te importa nada en la vida. Muy triste.
Está clara la postura de Tuning to the Block ante estas cosas. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, no sin antes volver a intentar contactar con nuestro corresponsal en Venezuela, don Javier Bastardo. A ver si ahora más o menos podemos comunicarnos contigo, Javier. Estamos en vivo.
No.
Vale. Bueno, pues ahora venía la noticia sobre Venezuela. Lo que he hecho ha sido correrla la última, ¿vale? Para ver si Javier puede solucionar sus problemas. Y por lo menos en esa tenemos información de primera mano. Os estamos leyendo. Aquí hay en los comentarios, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hay un tal Hernán Vitov que dice que mandemos comida a Venezuela y que estamos boludeando y se ha ido. Lo siento, Hernán. Siento no haber sido de tu agrado. Así que vamos a seguir con una noticia correspondiente a España y yo creo que sería muy interesante que todos los que nos estáis viendo participaseis en los comentarios, que es esta de aquí de Cointelegraph. Un corralito en España. ¿Cómo sortear este escenario con Bitcoin? Cuéntanos, Juan.
Bueno, pues a ver, recientemente se han visto distintas declaraciones de distintos funcionarios del gobierno, los más altos cargos, por ejemplo, el vicepresidente, la ministra de Trabajo, han empezado a hablar sobre la posibilidad de nacionalizar los ahorros. Básicamente la Constitución española, yo no la conozco obviamente en detalle, pero habla algo sobre el dinero privado, pues, o más bien algo así como que los bienes privados, a ver, ¿cómo explicarlo? Como que el bienestar público prima sobre el bienestar privado y eso incluye la propiedad. Algo así es lo que dice la Constitución. De pronto Álvaro me puede corregir más adelante. Pero el punto es que se está empezando a debatir que debido a la crisis que está teniendo el país por todo el tema de la pandemia y los altos gastos que el gobierno ha decidido incurrir para salvarnos de esta situación, bueno, pues que debido a eso van a empezar a echar mano de los ahorros privados. Eso es básicamente lo que habla la noticia, y pues muestra que esto no es la primera vez que pasaría, que ya ha pasado recientemente y aquí cercano, en Chipre, en 2016, si no estoy mal.
En Grecia, también en Grecia, menciona.
Pasó, correcto, y pues en Venezuela, Argentina, vemos que esto no es algo del otro mundo, esto es algo que ha pasado y que puede volver a pasar. Entonces está el miedo que esto llegue a pasar en España. ¿Qué tan lejos podemos estar de eso? Yo personalmente ya le estoy diciendo a mi esposa que tratemos de no tener euros en nuestras cuentas aquí porque en cualquier momento no queremos que yo no quiero que nos quiten nuestro dinero.
Claro. Yo, a ver, viendo un poco la fuente, que es un periódico que se llama Alerta Digital, llamar un poco a la calma, que Alerta Digital tiene la misma credibilidad que Fake Satoshi en general, pero a ver, obviamente la situación que estamos viviendo en España y estamos viendo un poco también todo el gasto que se intenta hacer, toda la inversión que debería hacerse incluso pues para mantener a flote pues empresas, gente parada, gente que ahora está de baja o en una situación que no puede ir a trabajar incluso porque tiene que cumplir 14 días por haber estado en contacto con un positivo. Entonces, pues claro, la situación es complicada. Que se llegue a los niveles que se pueden ver, por ejemplo, en Argentina, que comentaban nuestros amigos ahora de Crypto Resources, pues la verdad es que, hombre, yo quiero pensar que no, pero tampoco creo, lo hablaba el otro día, que el problema, no solo en España, yo creo que está en Europa, es que al final la solución también al COVID desde el Banco Central Europeo ha sido ponerse a imprimir, igual que ha hecho la Fed. O sea, el esquema de trabajo que se está continuando es exactamente igual de los esquemas fallidos que estamos viendo. Otra cosa es que la gente acate este sistema y se siga funcionando con esta inflación que al final lo que hace es maquillar la realidad con todo esto. Dicho esto, obviamente creo que sí, que Bitcoin puede ser una salida, igual que lo está siendo totalmente en Argentina. Bitcoin, en caso de Argentina, más que Bitcoin, se están utilizando stablecoins. En caso de Venezuela, pues nos contaría Javier, pero sigue con problemas el pobre. Entonces no sé exactamente, supongo que estarán tirando Bitcoin, sobre todo Satoshi en Venezuela. Pero sí, yo creo que sí, que las criptos pueden ser una vía de escape a un posible corralito.
Totalmente. Un comentario rápido, déjame una aclaración aquí. Bueno, que dice en la noticia, dice, de acuerdo con el artículo 132 de la Constitución de ese país, refiriéndose a España, toda la riqueza nacional está supeditada al interés general. Entonces, la riqueza privada está supeditada al interés general. Y ahí es cuando aparece. Es el escenario perfecto para un corralito.
Es un artículo que siempre ha estado en la Constitución. De hecho, es un argumento que siempre se pone en marcha. O sea, siempre se dice cuando alguien, un partido de izquierdas, quiere defender pues que se suban los impuestos a las rentas más altas, para que haya un poco más de para que haya, pues las rentas más bajas no pueden aportar tanto como las rentas más altas, y piensan pues que es mejor que las rentas más altas paguen un poco más de impuestos, al menos proporcionalmente. Entonces, bueno, es un artículo que sí que existe. Lo que pasa es que también en España se dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, y no todo el mundo tiene ahora mismo una vivienda digna, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución, siempre yo creo, en general, se nos llena la boca a muchos hablando de la Constitución y no se cumple en muchos aspectos, no solo en algunos esenciales, sino que bueno, que está ahí, es un documento que está ahí y válido, totalmente legal, y seguramente si se decidiese hacer un corralito de ese tipo, estaría amparado por la Constitución. Yo personalmente dudo que se llegue a esos niveles, pero bueno, ahí también vamos a probar con otra vez, Javier. Bueno,
ahora ojalá que sí.
Ahora parece que sí, Javier. Estás ahí
en... Tenido que desconectar.
Te ves en silueta.
Sí, tuve que desconectar el módem, estoy en la cocina, así que por eso me veo a contraluz.
Pues genial, así es más, pero bueno. así es más, es para, Bitcoiner.
Ajá, para salvaguardar su identidad, nadie sabe quién es Javier Bastardo.
Sí. Bueno, muchachos, bueno. Gracias por la invitación y bueno, también gracias por la paciencia aquí. Es si uno está en Venezuela y el internet no lo echa broma, no estás en Venezuela.
Bueno, Javier, nos alegramos mucho de que hayas podido participar con nosotros al final. Y bueno, estábamos hablando de posibles corralitos en España y también que las criptos podían ser una salida a ese posible corralito. ¿Qué opinas tú? Así te pillamos en frío.
Bueno, es que por lo menos hace poco yo hablé con Matt Albor, que es como uno de esos académicos de los mercados P2P, de Bitcoin y tal, y hablaba de algo que es muy cierto, que es que a medida que hay controles de capital, a medida que es más difícil para el ciudadano mover su dinero, obviamente opciones particularmente como Bitcoin, pero por allí pudiese ser que otras criptomonedas también funcionaran. Entonces, para esto, los ciudadanos siempre van a buscar la forma de evitar estos controles. Pues, o sea, no es algo muy descabellado pensar entonces que más control económico, más control de capital, significa entonces más posibilidades de uso de las criptomonedas. Ojo, porque entonces allí entra hasta dónde deja ese régimen, ese gobierno o quien sea que esté imponiendo esos controles de capital, hasta dónde deja que haya entrada fiat a este otro sistema, a esta otra alternativa, pero o sea, como que esa relación está ahí siempre muy activa y es, bueno, mucho de lo que ha sucedido acá en Venezuela. Restricciones para el control, para la adquisición de divisas, restricciones para obtener divisas no solamente del ente público, sino inclusive entre privados. En su momento aquí estuvo criminalizado el intercambio de divisas, entonces uno comienza a ver cosas similares en Argentina. No lo criminalizan directamente, pero te dicen $200 al mes, que tengo amigos que están allá y me dicen, hermano, yo con esto no hago nada. Entonces, claro, obviamente ellos ya empiezan a ver, oye, Javier, ¿cómo es eso que tú, del Bitcoin, eso que tanto hablas tú y tal? O sea, ahí comienza a hacer sentido, porque no fluyen de la misma manera los capitales. Entonces, bueno, puede ser algo negativísimo para la economía, pero entonces abrir esa compuerta de cripto.
Así es. Yo creo que es una cosa que en la primera temporada repetíamos muchísimo Juan y yo, y que es que en escenarios económicos desastrosos, obviamente las criptos tienen mucha más fuerza, porque no pasan a ser una necesidad en lugar de un lujo, ¿no? En España, a lo mejor, pues la gente se piensa que estamos estupendamente y comprar Bitcoin es, wow, voy a hacerme rico y punto, ¿no? Nosotros intentamos educar a la gente de que no es así, de que realmente es algo mucho más importante. Pero en España, quieras o no, pues hay mucha parte que es especulación pura y dura, que ojo, que está bien, ¿eh? Tampoco vamos a meternos con ellos, pero lo que mencionabas, Javier, de Argentina, yo hablando con un gran amigo de Bitcoin de Argentina, hablábamos los dos de que estábamos pensando en vender el coche, no para comprar Bitcoin, porque sí, porque no lo usábamos y queríamos venderlo. Y yo le decía, yo es que claro, yo con el dinero que venda el coche puedo estar prácticamente un año tranquilamente, mientras con lo que se genera por otro lado, con lo que se vende el coche. Y esta persona argentina me decía, yo es que solo puedo estar 6 meses aunque lo venda por lo mismo, porque el dinero que reciba hoy, si lo guardo en el banco, dentro de 6 meses va a ser la mitad. Entonces esa situación a mí me parece gravísima.
Sí, totalmente.
Yeah.
De hecho,
es que a medida que se acelere, disculpa, a medida que se acelere la depreciación de la moneda en medio del control, sea donde sea, siempre se van a buscar opciones. Pues quería dejar eso.
Sí, no, incluso ahorita que mencionaban que eso no pasaba en España, que no iba a pasar, realmente yo creo que en todo el mundo las legislaciones que están rigiendo los bancos les dan muchas libertades. O sea, por eso ellos pueden suspenderte una cuenta cuando ellos quieran, pueden congelarte los fondos cuando ellos quieran, porque justamente ellos tienen esa libertad. Entonces, sí, obviamente un corralito va a depender de una legislación de gobierno, pero de que los bancos y el tener resguardado nuestro valor en los bancos es un peligro de por sí, pues lo es, ¿no? Entonces, creo que sí, lo más acertado para evitar este tipo de problemas, pues sí, es optar por una vía más libre que son las criptomonedas.
Es que para complementar un poquito lo que decía Javier, o para ejemplificarlo mejor, yo me acuerdo que un profesor de economía o algunas finanzas, alguna cosa de esas, nos decía es que en Grecia la gente cuando estaba en la época del dracma, ahorraban en lavadoras. Entonces la gente tenía 2 lavadoras porque la lavadora guardaba valor mejor que el dinero. Ellos preferían tener 2 lavadoras y que si algún momento pasaba algo, pues vendían una. Y tenían, eso uh-huh. guardaba mejor el valor que el mismo dracma. Entonces uh-huh. es eso, la gente echa mano de lo que haya, de las herramientas que tengan para proteger su trabajo. El fruto pues sí. de su trabajo.
Espero no tener que almacenar a las lavadoras en el salón.
Ya,
aquí ha llegado también un poco eso a suceder. Eso también ha llegado a suceder acá con... es que en ese momento uno se da cuenta que el dinero también es una mercancía. Entonces, dentro de todas las mercancías que pueden competir para el resguardo de valor, que es esa misma competencia que se da para el mejor dinero y todo esto, pero como uno llega al dinero como una mercancía sin ningún tipo de sentido más que el intercambio y deshacerse lo más pronto que pueda, hubo un tiempo en donde se hacían muchas compras de aparatos electrónicos. Eso ha disminuido porque se ha hecho un poco más difícil la importación de ese tipo de productos, pero ha cambiado entonces a nuevas marcas, ves más Xiaomi, ves... O sea, como que sigue dándose el fenómeno, pero quizás en una escala menor. Entonces, esas cosas que están empezando a ver, nosotros aquí ya las hemos experimentado.
Pues sí, al final hay que... Bueno, el resumen es que una situación crítica obviamente va a hacer que la gente busque alternativas, ya sean lavadoras o Bitcoin. En este caso esperemos que la gente apueste por Bitcoin. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que esto sí que es una noticia que nos alegramos muchísimo de tener aquí a Javier con nosotros. Para nosotros yo creo que es una de las noticias bomba. No la pusimos en la encuesta porque queríamos que saliese sí o sí, porque nos parece una noticia súper importante y también súper controversial. En este caso la fuente hemos cogido Bein Crypto. Venezuela publica una nueva regulación para la minería de criptomonedas. El resumen es que una nueva regulación se ha presentado para quienes ejerzan la minería en Venezuela. La Sunacrip buscará regularizarla y un polémico pool de minería digital nacional ha sido creado. En resumen, que al final pues va a haber un pool, ¿no? Igual que están todos los pools de minería, parece ser que va a haber un pool en Venezuela. Yo creo que nadie mejor que Javier para contarnos un poquito así por encima y luego si queréis opinamos nosotros de lo que es esto.
Ok, bueno, la noticia en sí es exactamente esa, la nacionalización es como un efecto secundario, pero la legalización de la actividad minera en el país. Entonces, aquí uno tiene que hacer una salvedad porque el gobierno de Maduro no es legítimo, aquí hay una serie de violaciones a los procesos electorales, entonces dando eso por sentado y aceptando que el poder fáctico lo ejerce el chavismo y lo ejerce Maduro, entonces allí uno dice, bueno, ok, la legislación es fáctica. Hagas lo que hagas, sea quien sea, vas a tener que cumplirla porque la amenaza que existe por incumplimiento incluye multas y pudiese acarrear inclusive cárcel. Entonces, allí está desde el principio una diatriba. Uno puede no reconocer al gobierno, pero igual si al día de mañana vienen y te tocan la puerta los funcionarios, no, ¿qué les dices? Es que ustedes no son legítimos, yo no voy a cumplir su ley. Allí, o sea, es muy difícil que alguien vaya a hacer esa locura. Luego, obviamente, de hacer esa salvedad, entonces la regulación incluye una serie de permisos que deben adquirir para ejercer distintas actividades. O sea, no es que si tu empresa tiene un negocio múltiple asociado a las criptomonedas, tú vas a pedir un solo permiso, sino que por negocio asociado a las criptomonedas, entonces pedirás una determinada licencia y ahí acarrea nuevos costos y todo eso obviamente en un ámbito en donde estamos acostumbrados a la corrupción de los trámites a nivel gubernamental, los trámites públicos siempre se prestan a que haya gestores, etcétera. Entonces no es como muy descabellado pensar que pasaría lo mismo con estos trámites. Y obviamente el punto culminante y el boom más demente que le pudieron dar fue esto del pool nacional, porque la idea es que los mineros, quienes además de tener la licencia decidan participar de la actividad minera en el país, entonces tendrán que asociar su poder de minado a ese pool nacional. O sea, que tú, una actividad que de suyo es privada, que depende del interés personalísimo de cada inversionista, etcétera, le baja entonces a endilgar un carácter centralizado, porque no tiene otro sentido, pues. O sea, tú quieres sumar el hash rate supuestamente para dar la lucha y la guerra de los hashes, puede ser que sea esa la interpretación desde la que se parte, pero lo hace centralizando la inversión privada, que es una contradicción, pero bueno, aquí no es que eso tenga mucha consideración. Entonces, bueno, más o menos ese es el resumen allí de lo que es esta regulación en el país.
Increíble, una locura. Hay algo que a mí me parece muy interesante que estaba leyendo por ahí en Twitter, que hay gente que dice que puede que esos bitcoins queden manchados porque son bitcoins minados por un gobierno que tiene sanciones, y como todo en la blockchain es transparente, uno puede ver qué piscina fue la que minó qué bloques, y que de una vez esos nuevos bloques, esos nuevos bitcoins que salen minados, quedan ya manchados de que fueron minados por el pool de minería de Venezuela. Para mí Bitcoin es fungible, un Bitcoin es igual a un Bitcoin, yo no reviso de dónde viene, yo reviso si lo recibí, pero de todos modos, pues es una algo que hay que tener en cuenta. No sé qué opinas, Lore.
Pues me parece que este tipo, por ejemplo, lo de los permisos, que como te comentaba hace rato, lo leí justamente de la mano de Criptobastardo en un tuit. Me parece que es una nueva forma también de sacar más de la población que de por sí el gobierno ya está, pues ya saltó, ya les quitó un montón de cosas, los tienen en condiciones pues mal, y todavía encima de que el negocio que tú tenías pues te ayudaba justamente a solventar y a sortear estas situaciones económicas. Pues aparte ya te quieren quitar más, ¿no? Y eso de inventarse nuevos permisos y estar desglosando uno por uno para justamente tener todavía más ganancias, pues me parece como muy, muy terrible. O sea, creo que eso ha sido de lo peor, de lo más nefasto, y el hecho de que quieran darle un sentido de nacionalismo a algo que debería ser libre.
Sí, al final yo creo que estamos hablando, Bitcoin no debería tener fronteras, ¿no? El punto que dice, mencionas, Juan, de que podrían mancharse, bueno, mancharse, sí, marcarse esos Bitcoins, sí, hombre, es una realidad, ¿no? Si sabe que se vino desde ahí, pues, hombre, yo quiero pensar que de pasar eso, la gente seguiría aceptando esos Bitcoins igual, porque entonces ya estaríamos metiendo censura en la propia cadena de Bitcoin, cosa que me parecería que sería contraproducente para todos, ¿no? Entonces, espero que no se ocurra. Lo que sí que te quería preguntar, Javi, era si al final toda esta regulación se aplica solo a Bitcoin, o también se aplica a Ethereum o no sé, que supongo que lo mayoritario que se mina en Venezuela es Bitcoin, ¿no? Pero Ethereum, ahora yo conozco gente que está montando pools de Cardano, por ejemplo, ahora que empieza el staking en Cardano. Entonces, ¿será por saber si se refiere a la minería en general o solo se han centrado en Bitcoin?
Sí, se refiere a la minería en general y entonces es allí donde comienzan a entrar los detallitos técnicos, porque entonces cómo haces para montar un pool de cada una de las monedas que se minen, cómo certificas que X persona realmente está minando la moneda que dice que está minando, suponiendo que aceptáramos como bueno y como válido el proceso este de regulatorio. O sea, hay demasiadas cosas que al momento de ejecutar, de hacer la ley valedera, entonces obviamente comienzan a generar dudas porque, o sea, en primer lugar, la infraestructura y cómo haces para verdaderamente manejar un pool desde un gobierno y una institución, un régimen que se ha mostrado durante varios años bastante incompetente en cuanto a criptomonedas, cómo es que de la noche a la mañana va a asumir una titánica labor como esta. Entonces ya por ahí es como una de esas dudas, pero bueno, sí, en líneas generales es la actividad minera en general. Además, varios de los elementos que van a estar regulados tienen que ver con la importación de partes, de equipos, etcétera. Entonces eso no es solo sobre los ASICs. Los ASICs obviamente son mucho más reconocibles, pero entonces ahora queda la duda de si toda la entrada que haya de tarjetas de video va entonces a cuestionarse, de ver si cableado específico para instalaciones de este tipo que se pueden utilizar para otra cosa, entonces también van a estar bajo la lupa. Hay demasiadas cosas, como que se lanzó la ley para lanzar algo, para hacer alguna cosa, para agitar. Veníamos de un encuentro de mineros hace tiempo que también causó bastante resquemor porque se pedía KYC para participar, se como que dejaban ahí un elemento de, bueno, y recuerda los delitos de usurpación de la identidad para que gente que no quisiera entregar su identidad no fuese a llenar con información falsa las formas. Entonces, esto es como la continuación de eso, y a pesar de que en ese encuentro no se había hablado ni siquiera en líneas generales de esta regulación, como que viene por allí, ya está en marcha, y mucha de la gente que sí participó, yo obviamente no participo ni nada que tenga que ver con esta gente, la gente que sí participó y ahora recibe la buena nueva de que va a tener que pagar más impuestos y que va a tener que entrar en regulación sobre esto, entonces está decepcionado porque se ha estado prestando para el juego, llamémoslo político hasta cierto modo, de participar en esas reuniones, de dar la discusión y tal, y todo eso se ignoró. O sea, sencillamente la decisión obedece a la voluntad exclusivísima del chavismo, pues ahí no hay. Y entonces lo que se presta es a interpretaciones. ¿Será que quieren plata? ¿Será que quieren hacer que la minería se vuelva un bien de interés público y en este sentido un bien expropiable, que es algo que siempre ronda en el imaginario venezolano? Entonces como que genera muchísimas más dudas que certezas.
Sí, al final esto me recuerda un poco, o sea, lo que decías, Javier, del que han sacado la ley pues por sacar algo, ¿no? Y ahora se plantean todas esas dudas. Yo recuerdo cuando en España se puso la norma, no sé, en términos jurídicos no me sé mover, que todos los movimientos de criptos se tenían que declarar como patrimonio, ¿no? Al final, o sea, no es que tú compras Bitcoin y cuando pasas a euros tienes que declararlo, sino que si con Bitcoin te metes en Ethereum o luego te tal, pues tienes que declarar todos esos movimientos. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo todo el mundo? Que vale, que muy bien, o sea, era un sinsentido, pero realmente el Estado no tenía forma alguna de saber exactamente todo esto. Y si ahora nos metemos con DeFi, pues todos los que se hayan metido, que si ahora pide un préstamo de aquí, ahora este token de por acá, este token de gobernanza por ahí, vale, o sea, es más, si a mí me preguntasen, pues cogería, bueno, yo lo tengo fácil porque tampoco tengo muchos movimientos, me muevo un Bitcoin y pocas cosas más, pero alguien que hace trading y tiene 2.000 trades al mes o y encima se mete en airdrops y tal, yo si fuese esa persona diría, vale, genial, voy, le imprimo un taco así de hojas, se la pongo al funcionario y le digo, hola, el resumen es que salgo ganando o salgo perdiendo X. Ahora justifícalo tú, porque es que no te puedo justificar todo esto. Entonces, son esas leyes que, bueno, que salen. Ahora en Europa parece que están sacando ya propuestas de sandbox, no tanto al fintech, sino hacia cripto. Veremos cómo funciona esa regulación. Supongo que serán cosas que vayamos a poner aquí en Turn into the Block varias veces. No sé si alguno queréis apuntar algo más.
Yo le quería preguntar a Javier qué opinaba de la cuestión esta que también estuvo muy sonada del nodo satelital, el primer nodo satelital en Venezuela.
Bueno, ahí la controversia no fue directamente por una decisión pública, sino por algo de la comunidad, pues porque ya de repente en algún momento en Twitter a alguno haya visto un tuit de Alessandro, más bien conocido como el Sultán Bitcoin en Twitter, en donde él salía mostrando una antena de DirecTV y, bueno, el set del hardware con el que montas el nodo. Entonces, en ese momento, que fue creo que en junio, si no me falla la memoria, estoy hablando en este momento de memoria, se suponía que ese era el primer nodo satelital en Venezuela. Entonces, como... Y otra de las cosas es que es el primer nodo satelital conocido, porque yo conozco de otras personas que no han dado a conocer información pública, pero que setearon y operaron sus propios nodos satelitales. Yo ahora estoy esperando desde el año pasado, porque Blockstream nos donó a Satoshi en Venezuela un set de nodo satelital, pero quedó en Estados Unidos. Entonces ya este fin de semana por fin se movió a Miami a ver si finalmente el puerta a puerta hace que llegue acá a Venezuela. Pero entonces, o sea, como primero esas aclaratorias, porque también se ha generado un poco de controversia dentro de la propia comunidad. Luego está el elemento empresarial, porque obviamente no es lo mismo que Blockstream done un satélite a un proyecto educativo o a X persona, a que Blockstream haga un acuerdo con una empresa para supuestamente empezar a instalar estos nuevos nodos. Uh-huh. Y además esa instalación de nodos con otro elemento que tampoco es novedoso, que son las redes mesh. En Venezuela las redes mesh, los pioneros de las redes mesh tienen nombre y apellido, locha.io. Usted revisa los planes y lo que ha venido haciendo Locha y se da cuenta que esto tampoco es que sea algo innovador. Pero bueno, o sea, siempre va a quedar mejor la relación empresa-empresa que la relación empresa-usuario o empresa-movimiento grassroots, como sería en el caso de Locha. Porque, bueno, o sea, esta industria también se mueve con intereses comerciales. Entonces, muy chévere. Obviamente esto es un movimiento interesante, pero se ha mostrado de manera muy grandilocuente. Y ojo, siempre quedo yo como que soy el que me quejo y tal, pero es que al final, ¿qué realmente de impacto nacional puede significar un nodo de Bitcoin si nosotros estamos en un país que se está muriendo económicamente, en donde se violan derechos humanos sistemáticamente, el país más pobre de Latinoamérica y uno de los más pobres del mundo? Entonces, cuando uno pone las cosas en la balanza, y ojo, a mí me encanta Bitcoin y hablo de Bitcoin todo el tiempo, pero si uno pone esas cosas en la balanza, te das cuenta de que las soluciones que nosotros necesitamos no son tecnológicas todavía. Uh-huh. Quizás para nosotros, para Javier, para el propio Aníbal, que fue quien instaló el nodo, para Rookie Elector, que fue quien le dio la asistencia técnica, Ezio, que se conoce con ustedes también. O sea, quizás para nosotros sí, Y ahí entonces uno ponerse a ver cómo hago yo para correr mi nodo satelital o cómo obtengo el dispositivo para el mesh. ¿Es solamente un plan para captar atención o realmente tiene un impacto que va a ir más allá de nosotros? Uh-huh. Yo, como el criticón de siempre, obviamente no lo... O sea, no veo la trascendencia real. O sea, es interesante como algo entre nosotros los nerds, es muy fino que la empresa esté pensando en Venezuela finalmente, los 2000 puntos de venta en donde puedes pagar ahora ya no interesan, ahora se mueven al nodo satelital. O sea, como que siempre esa empresa en particular siempre quiere traer algo nuevo, algo novedoso, y eso se aplaude, pero entonces vamos a verlo en su justa medida.
A mí, de hecho, es una cosa... Curiosamente, esta noticia nos la comparte también dentro del grupo de alumnos de Bitcoin que tenemos, un alumno, y yo cuando vi el nombre de la empresa en cuestión, que por... no la mencionaba, así que bueno, no la mencionaremos, lo primero que pensé, dije, pero esto es el... O sea, ¿este es el dispositivo de Blockstream que ellos lo han comprado y lo han instalado o han hecho algo ellos? Y claro, no salía eso en la noticia. Yo recordando el gran anuncio de que en todos los Burger Kings de Venezuela se iba a poder pagar con Bitcoin gracias a un POS, y resulta que es en una tienda y encima además, de hecho creo que lo hablé contigo por Twitter, no sé si, o por Telegram o por Twitter, te preguntaba y efectivamente no era todo tan grandilocuente. Entonces yo pues sí que estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Y ya no solo en Venezuela, al final... Yo creo que se trata, Venezuela obviamente tenéis la situación que tenéis, en España es otra muy diferente, en México es otra muy diferente, en Colombia es otra muy diferente, pero al final ese modelo de actuación muchas veces se repite, ¿no? O sea, la empresa intenta siempre decir, oye, mira qué cosa más chula hemos hecho, pero que está muy bien, joder, los logros personales de cada uno son siempre aplaudibles. Pero yo creo que es súper importante también pensar un poco en la comunidad y cómo ayudas en tu entorno a que todo esto vaya creciendo y además de una forma sana, ¿no? O sea, que tampoco sea creciendo porque nos vamos a hacer ricos, sino vamos a crecer para entender toda esta tecnología. Pero es un punto muy interesante ese que menciona Javier.
Yo ahí quiero añadir una cosa, porque es que realmente el papel del CID en Venezuela lo tengo yo. No es por gusto, o sea, no es que yo quiero criticar las iniciativas todo el tiempo, sino que en Venezuela nosotros no podemos elevar expectativas falsas. Chainalysis dice que en Venezuela es el tercer país per cápita de uso de criptomonedas. ¿Qué deberíamos decir nosotros? ¡Oh, qué interesante! La criptonación, ya esto se solucionó con Bitcoin, claro. Vamos a ver cómo todo el mundo va a ir a pagar con los puntos de venta y tal. ¡No! Pregúntate realmente de qué manera está incidiendo ese supuesto uso per cápita, porque ni siquiera explican bien de dónde se sale eso per cápita y contra qué baremos económicos se usa. Pero bueno, explica un poco la influencia que tiene ese uso dentro del impacto humano y te vas a dar cuenta que nadie, además de los nerds y los que estamos tratando de investigar esto, tiene interés en eso. O sea, el proceso de bitcoinización que se daba en Venezuela obedece a la muerte económica del país. No, eso es inseparable, pues no puedes hablar de lo increíble y grandilocuente que se hace en cripto sin hablar de la muerte humana que significa la quiebra económica del país. Entonces, es por eso que uno siempre trata de llamar a tierra todas las noticias de, oye, sí, finísimo hacer Satoshi en Venezuela, pero yo sé que yo voy al interior del país y a nadie le interesa la incensurabilidad. Le interesa cómo hago plata con Bitcoin, Javier. Y eso lo he vivido yo en carne propia con mi propio proyecto. ¿Cómo es que entonces otras personas, otras entidades empresariales en este caso, cómo es que no se dan cuenta de lo mismo? No es que no se dan cuenta, es que lo omiten, es que vende mucho más decir el primer nodo satelital instalado por X empresa a decir, bueno, en Venezuela se violan derechos humanos y nosotros estamos en un margen de esa realidad.
Uh-huh. Así es. Es duro, pero es así. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si Juan o Lorena queréis añadir algo más o pasamos a la siguiente noticia.
Yo de pronto rápidamente, solo para los que no tienen muy claro qué es un nodo satelital, no es que haya un satélite, no es que Venezuela haya lanzado un satélite con un nodo de Bitcoin, ni mucho menos, es que hay un nodo, un ordenador, un computador que tiene la base de datos de Bitcoin y que simplemente para actualizarse se conecta con un satélite. O sea, hay otros nodos que le envían información al satélite de cuál es el estado de la blockchain y pues estos nodos se están comunicando vía satélite. O sea, esto es no es tan complejo como parece. Incluso creo que el nombre nodo satelital exagera un poquito lo que es. Es un nodo que se comunica vía satélite en vez de estar conectado por internet. Simplemente esa como aclaración rápida.
Uh-huh. Sí, eso es. Y pues vamos a pasar a la última noticia del día y luego pasaremos a la parte más divertida. Esta noticia, obviamente se ha habido un hackeo en KuCoin, se han robado 150 millones de dólares. Aquí la noticia, más que el propio hackeo, al final es un hackeo pues de un exchange, ¿no? Hemos visto ya muchos y, bueno, parece ser... lo hablaba el otro día con gente de KuCoin en español y parece ser que más o menos los fondos están cubiertos por un seguro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos ha llamado la atención? No sé si en esta noticia de Grip lo comentan, pero, por ejemplo, o sea, hay muchos tokens RC20 que se han robado en este ataque y a mí lo que me ha sorprendido es todo lo que son las reacciones de muchos de los tokens afectados, que no ha sido otra que, por un lado, congelar el smart contract, otros decían que es que se habían llevado la mitad de su supply, entonces que ya no tenía sentido ese token, por lo tanto iban a hacer un token paralelo repartido a todos los demás, congelar el smart contract, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando veía esto, ¿qué pensaba? Esos proyectos se están hiriendo de muerte. O sea, una cosa es que sufras un hackeo, pues, oye, mala suerte. Esto en teoría, si estamos hablando de inmutabilidad, bla, 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 bla. Y aquí sale la frase de que blockchain es inmutable hasta que la mutan, ¿sabes? Entonces, para mí eso es la parte más interesante y preocupante también, ¿no? La cantidad de proyectos que enarbolan la bandera de la descentralización y que somos súper descentralizados, esto es la nueva forma de hacer las cosas, y en cuanto ha venido un problema de este tipo, han simplemente pausado ese smart contract. Justificado o no, no lo discuto, pero a mí lo que me hace pensar es que en cualquier otro momento esa persona, aunque no pase nada, puede volver a pausar y puede congelar ese smart contract y esos tokens y armar la de Dios. No sé si opináis o qué opináis los tres, sí. O qué opináis.
De hecho, justamente otra de las noticias que teníamos como en puerta, creo que ya no la vamos a checar, era justamente eso de qué tan descentralizado están las plataformas, por ejemplo, como Uniswap, Aave, Compound, Synthetix, si realmente eran tan descentralizados como decían, ¿no? Entonces, justamente el análisis que se había hecho en esta noticia que menciono era que muchos de estas plataformas tenían un backdoor que permitía a los fundadores realizar cualquier tipo de movimientos, desde cambiar los balances de los usuarios hasta justamente, como mencionas, Álvaro, el poner en pausa un smart contract, el congelar los fondos de los usuarios y pues a ver, háganle como quieran, ¿no? Entonces, son este tipo de peligros de los que la mayoría no estamos conscientes cuando utilizamos este tipo de plataformas y son un peligro porque, tal vez para rescatar en un caso como este de un hackeo masivo, podría ser lo que salve la situación tal vez un poco, ¿no? Pero la verdad es que también, no sé, si es posible hacer cualquier tipo de cambios como si fueras un dios, pues no, realmente no estamos hablando de descentralización, ¿no? Simplemente es otra plataforma más, como cualquier otro exchange como KuCoin, y puede ser modificado cuando quiera. Uh-huh.
Sí, esto ya lo habíamos visto, ya había pasado varias veces con USDC, la criptomoneda estable de Circle y de Coinbase. Ellos ya lo habían congelado unos fondos recientemente. Con Tether ha pasado varias veces y creo que Tether fue uno de los también grandes que congeló unos recursos acá. esos proyectos pues son claramente centralizados. Yo no creo que ellos se jacten mucho de la descentralización. Y lo otro sí es lo que hemos hablado. Ya lo que sí es un poco más preocupante es cuando un proyecto DeFi, o que se hace llamar DeFi, empieza a hacerlo. Yo no tengo ningún problema con que Tether congele unos fondos. Pues al final, si se roban un dinero y pueden hacer algo al respecto, pues buenísimo que lo hagan. El tema es, como mencionas, cuando hablamos de descentralización, inmutabilidad, pues que hay que tomar eso con pinzas y entender muy bien que no todo lo que se hace llamar blockchain es blockchain, no todo lo que se hace llamar DeFi es descentralizado. Y eso.
Sabes que hay una cosa que está incluso en el libro blanco de Bitcoin, que es que el hecho de que el dinero sea reversible hace que haya incluso muchos gastos extra dentro del propio sostenimiento del funcionamiento que tiene. Pues entonces ya por allí uno como que se da cuenta de que es contra natura hablar sobre descentralización, sobre estos objetivos de un nuevo paradigma y todo esto, utilizando herramientas que al final ni siquiera tienen este tipo de preocupaciones, pues porque al final se supone que DeFi y los protocolos descentralizados en general para servicios ofrecen algo que no existe en el sistema tradicional. Pero en el sistema tradicional lo que no existe es esa idea de irreversibilidad. O sea, porque claro, la descentralización garantiza que esa irreversibilidad se mantenga, pero es que ni siquiera la idea de que los pagos sean realmente irreversibles es algo que tenga mucho sentido, pues. En el caso, como mencionaba Juan, obviamente Tether, una criptomoneda que hable de paridad y que tenga depósitos fiat, bueno, en algún punto tendrá que, por su propia responsabilidad y funcionamiento, tener un botón de shutdown. Pero cuando tú comienzas a hablar de servicios, como en el caso de esos tokens, creo que se llaman Ocean, es que yo no soy muy de conocer los nombres como tal de los tokens, pero en ese caso, en vez de seguir alzando la bandera de la descentralización para poder hacer campañas de marketing, porque al final para eso sirve, sería mucho más sincero y mucho más interesante solo enfocarse en el servicio financiero, pues, y entonces ser tan claro como Tether, que sí, no es exactamente Bitcoin, no tiene exactamente los mismos intereses que puede uno tener a nivel intelectual que los que te desata Bitcoin, pero que cumple su función, a diferencia de esto, que bueno.
Claro, no, es que es eso, se ve ese punto. Yo cuando hablabas de, me acuerdo en una noticia, en Criptonoticias en Facebook, me metí a leer los comentarios y que hablaban, creo que hablaban de un hackeo y había pues captar referidos de Bitcoin Vault diciendo, es que claro, con Bitcoin Vault esto no pasa porque es que puede revertir las transacciones. Y yo, wow. Y es mejor Bitcoin porque puede revertir las transacciones. Y yo les dije tal cual, no habéis entendido absolutamente nada. Luego ya me dijeron lo de que no era buen emprendedor y esas cosas porque no entendía las oportunidades, pero sí, no, hay que tener ojo con estas cosas, y al final siempre está muy bien reflexionar sobre lo que significa realmente el poder revertir una operación cuando uno quiere. Y todos estos protocolos, yo fíjate, podría asumir perfectamente que un protocolo que quiere ser DeFi, pues para el inicio, para el despliegue de su red, del despliegue de todo, creo que podríamos decir que, bueno, pues si alguien empieza centralizado y luego se descentraliza, pues bueno, es una manera de trabajar, es una forma empresarial de hacerlo, pero siempre que con la verdad por delante. No vayas a hablar de que soy un proyecto DeFi y tal, y luego puedas aparcar tu smart contract hasta algo que pasase.
De hecho,
sigue.
De hecho, es muy interesante esto que mencionas, justamente de pasar descentralizado a descentralizado, porque igual en este artículo que les menciono, hablan sobre que esta despliegue de los tokens UNIS y el poder que iban a tener justamente los fundadores de tener más del 40% de estos tokens a su disposición para poder hacer la gobernanza de Uniswap, podía justamente revertir esta descentralización que actualmente sí tiene Uniswap. Entonces, podríamos pasar más bien de lo de descentralizado a lo centralizado con este tipo de cuestiones que se pueden utilizar maquiavélicamente en algún momento, ¿no?
Sí, y otro tema que yo quería mencionar, que bueno, todos saben que a mí me interesa el tema de DeFi, pero también soy un fuerte crítico, porque ahora resulta que la excusa es que, no, que hay distintos niveles de descentralización, entonces que uno sí puede hablar de DeFi así haya unos desarrolladores con las llaves privadas, porque funciona con smart contracts. Entonces que porque hay un par de smart contracts ahí, eso ya lo hace DeFi. Así hay un tipo que tiene detrás el control y que puede llevarse el dinero. Entonces, eso de que hay niveles de descentralización, sí, eso es clarísimo. Pero un protocolo donde una gente puede coger el dinero de los otros, eso no tiene nada descentralizado.
Eso es, totalmente de acuerdo. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Ahora vamos con los memes de la semana, con la parte más divertida del análisis, porque os quiero compartir una cosa y contaros rápidamente, van a ser 2 minutos. Hoy me ha llegado que si tú buscas a veces Bitcoin en Google, alguien ha puesto un anuncio que pone Bitcoin CFD, Bitcoin todos los días. Simplemente es un anuncio de Google Ads que han utilizado, no sé cómo, el nombre de Bitcoin. De hecho, al final es una historia de trading, roll investing, no sé qué leches. Pues eso, veis, como veis, nos fijaos siempre que no haya un anuncio, porque nosotros obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Os lo aviso a navegantes porque no me gustaría que nadie cayese en estafas, si es que esto es una estafa, ni he abierto el link, por supuesto, pero cuidado con estas cosas. Supongo que será una estafa, si tienen que utilizar el nombre de otra empresa para hacer promoción. Deciros también que esta semana a mí me suplantaron la identidad, nos habrá pasado prácticamente a todos los que estamos aquí. Y por desgracia estafaron a una persona $300 y con mucho cuidado. Nunca, de los que estamos aquí, nunca os vamos a pedir dinero, y si os pedimos dinero seguramente sea con una cerveza en la mano porque nos conocemos. Así que no organizamos pools de inversión, y si lo hacemos seguramente lo publicaríamos en nuestras redes, en nuestras webs, etcétera, y no creo que llegue el momento. Así que tras esta pequeña pausa de concienciación de que cuidado que scam no es negocio, vamos a pasar a la parte divertida del programa con los banners de la semana, si os parece bien.
Los memes, ¿cuáles banners?
Ay, los memes. Perdón. Esto ya. Los memes de la semana. Ahí ya apareció el banner de los memes de la semana. Pues vamos con el primero, Juan, que has traído tú además, y bueno, es un meme continuo. Es exactamente este meme de Bitcoin Hub, os lo pongo más tal. Right, right is a fraud, y eso es una respuesta de que, bueno, que al final no tiene razón Face Satoshi sobre todo el tema del juicio de Clayman y todas las claves privadas y bla, 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 bla. No sé, al final, como este es un juicio muy largo, no sé si alguno lo está siguiendo de cerca, pero no sé si de hecho es el final de todo esto o seguirá habiendo cosas.
Para mí es un meme eterno. Yo la verdad vi algo que me gustó, que fue que Bitcoin le hace pistola a Craig Wright y ya, suficiente. Me causó suficiente risa. No puede ser de esta semana, de la próxima o de la hace 10 meses.
No, incluso a mí me dio mucha más risa ver tu contestación a Roger Ver, incluso también, de que se quejaba de que no había grab bitcoins en no sé qué, y que tú le contestaste, pues no hay ni siquiera grab bitcoins en Bitcoin Cash en DeFi, ¿no? Entonces, no sé de qué estás hablando.
Me acabas de reventar en mi meme.
Chiviaste el meme de Álvaro.
No pasa nada, luego lo vemos y hablamos de ello. La verdad es que, Javi, no, se me olvidó decirte lo de los memes. Podrías haber traído tú algo. No sé si tienes a mano algún meme que me puedas pasar por Telegram así que te guste. Y lo ponemos aquí, si no, no te preocupes.
Dale, pues. Seguramente tengo.
Vamos a pasar de momento al siguiente, que este sí que nos lo trajiste tú, Lorena, que es el de los que se metieron a la DeFi cuando escuchan una crítica sobre las criptomonedas que compraron. No toques mi basura. Para los que nos estáis escuchando y no viendo, sale como una especie de hurón encima de un cubo de basura enseñando los dientes. Sí.
Es una zarigüeya.
El hurón es bonito, eso es una rata.
No sé, yo los roedores no tengo ni idea.
Oye, las zarigüeyas son bonitas. Bueno, a mí sí me gustan.
Pero es
y la basura a veces también. No es tan mala.
Pues ¿qué basura vas a defender? ¿Cuál es la basura que vas a defender tú en este
programa? Pues puede que los unis terminen siendo basura, pero pues de ahorita feliz con ellos, ¿no?
No, está claro. Al final, bueno, yo creo que todos los que hemos participado en algo que no sea Bitcoin, que sea una altcoin, nos han dicho que lo nuestro es una shitcoin y lo hemos defendido. Con razón o sin razón, a veces porque lo entendemos que es otra cosa o no, pero sí, obviamente tendemos a defender nuestras inversiones y lo más complicado, recordar, queridos amigos, que es engañarse a sí mismo. Así que, bueno, eso a partir de ahí ya lo podemos ir enseñando.
Y ahí te envío uno por Telegram. Sí,
lo estoy viendo y lo vamos a ver, de hecho, en directo. Está cargando, estoy esperando a que cargue. Y ahí Javi Bastardo nos manda este de aquí, que lo voy a abrir, ¿no? Dicen, vamos a hacerlo así, es un cómic para los que nos... ¡Ah, no puedo bajar! Sí. ¡Ah, joder! Perdona, una de las cosas técnicas, el ordenador va como va. Es un cómic que hay una pareja como tumbados en la hierba y dicen que en las nubes vemos lo que más queremos. ¿Tú qué ves, amor? Y sale mirando... sudando, nos veo juntos por siempre, y la chica le abraza contenta, y en el fondo lo que ve el chico es el sol, que es Bitcoin. Oh, una bonita historia, amor Bitcoiner.
Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no?
Estamos demasiado obsesionados con Bitcoin, y llega un punto en donde siempre ves algo asociado a Bitcoin, así sea de que Lindy, y piensas en el efecto Lindy, así que, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Bueno. No, pero eso me pasa, a mí me pasa con grupos de amigos, ¿no? De estar hablando, sobre todo ahora, pues que en los grupos de WhatsApp se habla del bicho y se habla de la crisis, ¿no? Y yo siempre suelto de vez en cuando, tío, esto lo solucionas con Bitcoin, y tú, ya estás otra vez, qué pesado, tal. Y pues, bueno, al final está ahí, ¿no? Este verano me pasó, estuve con Alfred Mancera, lo conoceréis por ser gran conocedor de la prehistoria, cripto y cypherpunk. Estaba con él en un pueblo súper pequeñito de Málaga, muy bonito, y yo llevaba la mascarilla que tengo la llevo con el logo de Bitcoin y con el logo de Bitcoin por aquí. Y siempre la he llevado así. Y nos paró de repente un señor que le gustó la mascarilla porque era Bitcoiner también, y el tío, al principio pensábamos que era un scammer, porque decía que enseñaba inversión, y ya pensando, verás, tú nos va a meter ahora a Airvistar o cualquier cosa. Pero no, él era profesor de universidad y estaba súper interesado en el desarrollo de DAOs y cómo afectaba a nuevas formas de organizarse. Era muy interesante. O sea, no es malo decir que te gusta Bitcoin. Hay que insistirle a la gente, aunque sea por pesadez. Sí,
esperemos que sea por unos años.
Para ser odiositos, ¿o no, cripto bastardo?
Modo odiosito. Eso es un chiste. Está demasiado desperdigado aquí en Venezuela, eso del modo odiosito de pana. Así son los bitcoiners. Lo que pasa es que todavía no lo saben.
Y bueno, y vamos a pasar al último meme, que es el que mencionaba así un poco por encima a Lorena, pero seguro que nadie ha visto. No pasa nada, Lorena. Es que es muy bueno. Es que ahí... Es muy bueno, de hecho ha tenido hasta aprobación por parte de una gran persona que ahora pondremos. Ponía a Roger Ver para que nos vea que casi pues 100 veces más de Bitcoin están metidas en Ethereum más que en Lightning. Eso hace que Lightning sea un fracaso absoluto de la escalabilidad de Bitcoin, dice Roger Ver. Pues a este sinsentido le contesta nuestro compañero Juan que realmente que no tener Bitcoin Cash sobre Ethereum demuestra que ese ha sido un total fracaso en general. Y ya, pues aquí nuestro compañero y amigo Gustavo Segovia contesta con un GIF que a mí me encanta poner cuando alguien hace una respuesta como la de Juan. Juan, un aplauso porque me parece una gran respuesta.
A ver, sí, lo que Roger Ver está diciendo es que Lightning Network no sirve para escalar Bitcoin porque Bitcoin se está utilizando en Ethereum para contratos inteligentes, para hacer DeFi, básicamente. Entonces, no ha entendido que es que el wrapped Bitcoin, el WBTC, no es para escalar Bitcoin, es para otras cosas. Y en cambio, el hecho de que exista wrapped Bitcoin es que hay demanda por transferir valor de verdad en la red de Ethereum. El hecho de que no haya Bitcoin Cash en la red de Ethereum significa que nadie quiere eso, que nadie quiere transferir esa cosa en la red de Ethereum. Entonces, pues, creo que es un comentario que no tiene nada que ver. Lo que él está diciendo, una cosa es Lightning para escalabilidad, para pagos, para hacer canales, una cosa muy distinta de wrapped Bitcoin, que es para otras cosas completamente distintas.
Es que una cosa, y que también en este caso, o sea, claro, más allá del meme y todo eso, muchas veces se hace esa comparación que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, no puedes comparar gente que está buscando gambling, que está buscando ganancias, que tiene apetito riesgo metiendo los bitcoins en contratos inteligentes en Ethereum, a gente que está ahorita apostando al desarrollo de algo que ni siquiera tiene demanda, que es Lightning Network, porque mientras las comisiones de Bitcoin sean muy económicas, Lightning Network no es necesario. Lo que están trabajando es para que esté listo para cuando sea necesario. Entonces, esa comparación no tiene sentido de suyo. Si se las hace alguien en serio en alguna conversación, le dicen, epa, no es así, mi pana.
Claro, es que incluso hasta hace una semana los canales de Lightning estaban capados para que no fueran más de 0.1677 bitcoins, o sea que estaban limitados ya de por sí el código, no querían que la gente pusiera más dinero, eso era parte del protocolo, estaba estructurado para que la gente no pusiera dinero, porque no es para eso, es para, están creando la red de pagos del futuro.
Eso es, criticar Lightning a día de hoy creo que es la vía rápida, ¿no? Ya no pueden, o sea, bueno, era la vía rápida la contaminación, la delincuencia, las comisiones.
¿Cómo es la otra de Roger Ver? Que está
muerta. Y que me está dando bebés. Y ahora pues Lightning, ¿no? Porque, a ver, es una cosa que está totalmente en desarrollo y obviamente tendrá sus cosas y sus errores de enrutación. Y hay que aprender. Yo personalmente en el nodo de Bitcoin estoy aún instalando todo el tema de Lightning porque seguí todos los pasos que veía en GitHub y algo no funciona. Entonces, pues ya revisaré toda la documentación o volveré a empezar y lo volveré a hacer. O sea, no es sencillo hacerlo, además, teniendo tu propio nodo, que es realmente lo que sería interesante. Al final, si utilizas Lightning con un servicio custodio, pues funciona muy bien, pero no dejas de estar confiando en otros. Entonces, bueno, ya sabéis que es utópico, pero sería interesante pues que la gente poco a poco tuviese sus propios nodos en casa para poder trabajar con ello, pues sí, poquito a poco y con buena letra que hay que aprender. Así que bueno, estamos llegando, si no ya hemos llegado al final. Simplemente darte las gracias, Javier, por estar por aquí. Javi en Twitter lo encontráis como @criptobastardo. Y además también aquí en este gran proyecto que es Satoshi en Venezuela, que la verdad es que estáis haciendo contenidos súper chulos también, de debates y de... Está bien.
El handle, el Twitter handle.
Sí, ahora le voy a poner el handle de todas maneras, el Satoshi en Venezuela. Y nada, de hecho, mira, voy a poner ya el de esto. Y así que nada, Javi, ha costado, pero al final has llegado, que es lo importante.
Sí, tuve que desconectar el router, el modem y conectarme directamente a la antena, pero lo logré. Y bueno, gracias Lorena, Juan y Álvaro por la invitación. Síganos en Satoshi en Venezuela. En Twitter sí soy yo, pero en Instagram es una persona que nos ayuda, Beatriz, que nos ayuda con la cuenta de Instagram. Así que bueno, síganos en Satoshi en Venezuela. A mí, si me quieren seguir también, bueno, excelente, pero principalmente en Satoshi en Venezuela, que es un proyecto educativo acá en Venezuela enfocado en Bitcoin principalmente. Que bueno, muchas gracias, muchachos.
Un gusto, muchas gracias por acompañarnos.
Así que nada, a los que nos veis o nos escucháis, no olvidéis seguirnos, darnos a like, esto lo vais a escuchar en todo esto. Y abajo estáis viendo, bueno, abajo justamente estáis viendo a Javier, pero debajo de Javier estáis viendo pues todos los handles de Twitter, de Telegram, de todo, ¿vale? Aquí nos podéis, somos súper fáciles de localizar, no somos usuarios de Monero, así que somos fáciles de trazar. Muchísimas gracias y nos escuchamos el jueves con un programa nuevo de Tuning to the Block. Así que nada, hasta luego. Chao.
Bye.